Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Las estadísticas son demoledoras. Los oyentes han hablado, habéis hablado muy claramente sobre lo que pasó en 2005 en el edificio Windsor, sobre ese incendio que tanto morbo tiene, que ha generado tantísimo debate. El debate está ahí y ahí continúa, pero vosotros, repito, lo tenéis claro. ¿Qué tal? Muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Se cumplen 20 años del incendio del edificio Windsor, icono del poderío económico, del músculo empresarial, en fin, de aquel Madrid de bien que habitaba toda esa zona de la Castellana. Y aquí viene la gran pregunta, ¿fue un incendio provocado o un accidente? En fin, el sentir popular, o al menos el de nuestros oyentes, no tiene ninguna duda. Atención a las cifras. 81% en Telegram, 86% en Twitter, X, 97% en Instagram. Esas son las estadísticas de los que habéis votado una opción o la otra. Ante la pregunta, ¿cuál es el origen del incendio del Windsor? Opción A, fue un accidente, algo fortuito. Opción B, fue intencionado, fue provocado. Ahí tenéis las estadísticas. La opción de que fue provocado, 81%, 86% y en Instagram ya la cosa se sale 97%. Aproximadamente 200 personas han votado, algunas encuestas todavía siguen activas. Sin embargo, en sede judicial no se pudo demostrar la presencia de un pirómano o de un incendiario. En definitiva, no se probó la mano humana intencionada en esta catástrofe. Entonces, ¿qué pasó ahí? Esta noche, en Madrid Misterioso, vamos a repasar uno de los expedientes más enigmáticos de nuestra historia reciente. Y mira que aquí en Madrid tenemos tristemente un amplio historial de incendios extraños o que encierran alguna incógnita. Ponemos algunos ejemplos rápidos. El de la discoteca Alcalá 20, el del Teatro Novedades, este ya fue hace muchísimo tiempo. Mi abuela lo vivió, el incendio del Teatro Novedades. O de los almacenes Arias, los dos que tuvieron los almacenes Arias. De todos ellos, con víctimas mortales, pues tal vez haya más información, se han esmerado las autoridades más, o tal vez se cuente incluso por parte de nosotros los medios de comunicación de manera más cuidadosa. En este caso, por fortuna, no hay que lamentar pérdidas humanas y podemos llegar un poquito más o intentarlo hasta el fondo. ¿Qué recuerdos tienes de este incidente? ¿Te parece una locura que hayan pasado 20 años? ¿Estabas por allí de fiesta o vivías cerca aquel 12 de febrero por la noche? Nos lo puedes contar en nuestras redes sociales o en el correo electrónico infomadridmisterioso@gmail.com, todo seguido y en minúsculas, infomadridmisterioso@gmail.com. Vamos allá, un viaje en el tiempo, un viaje que da vértigo. Yo todavía estaba estudiando el bachillerato, con eso os cuento todo. Ah, por cierto, y también vais a escuchar una psicofonía que tiene que ver con esto. Es alucinante. Y vamos a intentar decir quién quemó el Windsor. Todo ello a continuación. Ya sabéis, esto es Madrid Misterioso. Yo soy Álvaro Martín. Arrancamos.
acaba de desplomar otra parte, lo han visto ustedes, de fachada en este momento, como si fuera una bomba que está estallando al llegar abajo al suelo.
¡Ay, sí, sí, hay una persona! Persona ahí.
A la una de la madrugada, el tramo que iba desde la planta 19, así como la fachada principal, se derrumba sobre los edificios circundantes. Y durante toda la madrugada, 180 bomberos, todos los efectivos disponibles en la capital y muchos más que estaban libres de servicio, empiezan a luchar contra las llamas.
Mientras en la calle se producían los desalojos de edificios, de oficinas y algunos vecinos.
El 80% de la empresa pertenecía a mi empresa, que es Deloitte, y Deloitte pues ha desaparecido.
El fuego devora el edificio desde la planta 19 hasta la azotea.
Todavía a esta hora continúa consumiendo este gigante de Madrid. Miles de madrileños que trabajan en Azca y que todavía desconocen a esta hora si mañana podrán regresar a sus puestos de trabajo con normalidad.
A las 12 de la mañana la columna de humo sigue siendo la protagonista de la ciudad.
Pueden verlo a mi espalda, continúan las labores de extinción.
Nosotros nos dimos cuenta porque estábamos viendo la película de Telemadrid y fue cuando hicieron el corte y entonces nos enteramos.
Desde mi casa las llamas eran asombrosas.
Fue una cosa así en principio impresionante, decir, bueno, esto, ¿hasta qué magnitud está llegando este incendio?
Y esta que están viendo en directo es la imagen que presenta a esta hora el edificio Windsor. Ha quedado reducido a lo que están viendo, un esqueleto ennegrecido consumido por las llamas.
La calle sigue cortada, estamos viendo el edificio en esta imagen impresionante que tenemos de ese edificio, de esa torre Windsor, que ahora mismo sigue humeando.
11:30, 12:45, pues oí la radio, la información, salió a la terraza y lo vi ardiendo.
Que estamos esperando saber si al final se va a derrumbar, no se va a derrumbar. Esperamos a ver.
Acabamos de escuchar un corte de esta casa de nuestros compañeros de Telemadrid. La narración del desastre se hizo desde los primeros compases del incendio y la televisión y la radio públicas fueron todo un ejemplo. Ocurrió la noche del sábado 12 al domingo 13 de febrero de 2005 y aunque no había casi nadie en el edificio, en el Windsor, sí había mucha gente por los alrededores, gente que estaba por allí cenando, de fiesta, recordemos que era sábado. Incluso en los bajos de los edificios circundantes donde se encontraban diferentes locales de ocio, algunos de ellos muy conectados, existía la discoteca Windsor. Pero, ¿qué pasó aquella jornada? Hagamos un repaso. El edificio Windsor se construyó entre los años 1975 y 79 y tras su inauguración fue durante casi una década la torre más alta del complejo Azca, en el distrito financiero de la capital. Lo fue hasta que se inauguró la Torre Picasso, que ganó por 50 metros. En total, el Windsor, esta mole de 106 metros de altura con estructura de hormigón y hierro, firmada por los arquitectos del estudio del Río Ferrero, Alas y Casariego, albergó 32 plantas de oficinas propiedad de la familia Reizábal. Quedaros con este apellido, porque saldrá dentro de un rato. ¿Habías oído hablar de la maldición de los Reizábal? El Windsor albergaba, entre otras, las oficinas de la consultora internacional Deloitte y la sede de Comparex España. Inaugurado a finales de los 70, el edificio llegó a ser hogar de hasta 2.000 personas. Hogar laboral, claro. La tragedia, que comenzó en la planta 21, pues se fue extendiendo con celeridad. Y se dice que todo ello ocurrió por un accidente. Hay que tener mucho cuidado, los que fuman, de que las colillas queden bien apagadas. Porque según la versión oficial, el incendio se inició por un cigarrillo mal apagado, posiblemente perteneciente a una empleada de Deloitte. Unos dicen que era la responsable de riesgos laborales, otros que era de recursos humanos, pero en definitiva ella confirma encontrarse más o menos los minutos antes del incendio en la planta donde se origina, es decir, en la 21, y sí, fumando. Año 2005 no existía la normativa que tenemos hoy antitabaco, y mira qué bien nos viene para evitar este tipo de desastres. Pues ella dice recordar cómo apagó perfectamente su cigarrillo. Sin embargo, a falta de otra cosa, esa es la versión oficial. Por lo visto, poco después de su salida, se detecta el fuego y rápidamente se empieza a extender por las plantas superiores, pero también, y esto llamó mucho la atención a los expertos en incendios, por las inferiores. El fuego no se debería comportar así. Los primeros minutos se propagó de forma vertical, pero después rompió ese patrón de cono que suele tener el fuego. Y sorprendentemente, en ciertas zonas las llamas parecían descender, posiblemente por el efecto de huecos en ascensores y escaleras, y la caída de fragmentos ardiendo cuando ya el piso estaba completamente destruido al piso de abajo. Esta podría ser la explicación. La otra no sé si nos va a gustar, porque la otra nos habla de que alguien preparó un incendio totalmente voraz. ¿Qué más podemos contar? Bueno, pues que más de 200 efectivos entre los bomberos que fueron para allá, que tardaron aproximadamente, esto fue a las 11, a las 11 y 8 se da aviso, puesto que los vigilantes estaban pendientes de confirmar que era un fuego real. Hay una alarma en la centralita y un compañero sube a la 21, confirma que es real, toma el walkie-talkie, que hay llamas, que hay humo, y le dice a su compañero, llama a los servicios de emergencia. Enseguida se plantaron allí un grupo de efectivos a los que se fueron sumando decenas y decenas. En total, como digo, entre los que estaban allí destinados y los voluntarios, más de 200 efectivos. Pero parece que la cosa no estaba para que pudieran trabajar correctamente. No fue un buen día, no fue una buena noche. Por ejemplo, falló la presión en las bocas de incendio. No había, no se activaron los aspersores y el sistema de columnas secas que tiene que estar en el edificio y al cual se pueden conectar las mangueras subiendo más arriba. O sea, es decir, cuando tú tienes las bocas de riego en la calle, esas bocas de riego tenían la presión baja. Mal. Pero es que para poder conectar las mangueras no funcionaban esas columnas secas. No funcionaban los aspersores o no funcionaban correctamente. Además, hay que decir que el edificio estaba pasando por una remodelación. Tenía grúas y andamios, ya que era un edificio que exigía la normativa y, entre otras cosas, antiincendios, que se pusiera al día. Así que ese incendio no pudo ocurrir en un momento mejor para que el fuego voraz campara a sus anchas. Tampoco había en todas partes donde debería haber cámaras de seguridad. Tampoco había alarma antiintrusos, antiincendios sí. Eso todo según declaraciones de uno de los vigilantes. Luego conoceremos a ese vigilante. Se señala incluso que hubo ciertas, vamos a decir, errores en la cadena de desde que se detecta el incendio hasta que llegan allí los bomberos. El caso es que parece ser que llegaron rápido, pero hay una cosa muy misteriosa, y es que cuando llegan, la planta 21 está completamente asolada. Y durante la intervención se advirtió de que había un escape de gas en la zona. No sabemos si esto pudo afectar al incendio. Sí que es cierto que lo del gas dio mucho que hablar y después lo contaremos. Cuando parecía que el incendio estaba bajo control, por cierto, a eso de la una de la madrugada ya no había efectivos en el interior del edificio, hubo un momento en el que, bueno, pues los oficiales tuvieron que decidir una cosa. Si no hay vidas en juego, y no las había, supuestamente no había nadie dentro, ahora hablamos de los fantasmas del Windsor, no os preocupéis, si no hay, repito, vidas en juego, no nos jugamos el tipo por sofocar el incendio desde dentro. Y como las mangueras no llegaban tan arriba, dieron por perdido desde la 21 para arriba. Sin embargo, querían ver si podían salvar algo del edificio y solamente tener que ser, vamos a decir, restaurado. Esto no fue posible y al final se acabó tirando. Ese esqueleto humeante que estuvo así días acabó siendo tirado. Claro, hay momentos de tensión en los que parece que hay algo así como deflagraciones, como bocanadas de fuego, y en los que se rompen ciertos cristales. Además, esto ocurrió en la fachada oeste, pero curiosamente el fuego se concentraba principalmente en las fachadas norte y este. Son cosas que se van sumando y que empiezan a dar que pensar a los expertos que tienen que investigar este fuego. Repito que al final la versión oficial fue: no hemos detectado la mano humana en este incendio. Vamos a ver, porque hay alguien que lo vio muy de cerca y además es de la casa. Se trata de Eli del Valle, periodista y presentadora del Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Y los que me seguís muy de cerca sabéis que yo colaboro los miércoles en este programa con un misterio cortito, normalmente de actualidad. Y yo le preguntaba a Eli: oye, ¿tú sabes algo del Windsor? Eli sabe de muchas cosas y ha vivido muchas cosas y ha conocido a gente muy interesante. Y me dijo: vaya que sí sé yo del Windsor, como que estaba yo ahí. Bueno, y Carlos Honorato, otro compañero, en broma decía: a ver si fuiste tú. No, descartamos que fuera Eli del Valle. Pero Eli del Valle tomó imágenes y vivió el incendio muy de cerca, vamos, prácticamente desde el edificio de enfrente. Así nos lo cuenta.
La verdad, Álvaro, es que para mí el incendio del Windsor fue algo, como persona, estremecedor y como profesional, muy excepcional, porque dio la casualidad que aquel día yo estaba cenando con mi hermano, que vive justamente enfrente. En cuanto se declaró el incendio, subimos los dos a la azotea de su edificio con una cámara de vídeo casera y ahí pude grabar unas imágenes que yo creo que ya forman parte de la historia de la televisión y desde luego forman parte de mi historia personal y profesional. Y sí hubo algo que nos llamó muchísimo la atención, tanto a mi hermano, que es arquitecto, como a mí, y es que las llamas en pleno incendio no solamente subían, sino que también bajaban, que es algo bastante extraño, como te puede explicar cualquier profesional de esto, ¿no? Cualquier bombero. Y sí, el incendio del Windsor, la verdad es que, ya te digo, a mí me marcó mucho y es un asunto sobre el que todavía sigue habiendo muchas incógnitas. Al día siguiente, de hecho, yo tuve la oportunidad de entrevistar al arquitecto que había hecho el edificio y él mismo me reconoció que era una cosa bastante rara esto de que las llamas no solamente fuesen hacia arriba, sino que fuesen hacia abajo. Cualquier bombero te explica que cuando hay un incendio lo que hay que hacer es ponerse justo debajo del lugar donde está incendiado, porque ahí hay muchas posibilidades de salir con bien, ¿no? En este caso, ya te digo, las llamas subían y bajaban. Así que en el caso del incendio del Windsor, que ya te digo y te repito, que a mí me marcó muchísimo, sigue habiendo muchísimas incógnitas que no sé si algún día llegarán a resolverse.
Increíble, y agradezco muchísimo la colaboración de la querida Eli. Bueno, pues mucha gente lo vivió. Después escucharemos otro compañero, compañero y amigo de otras ondas distintas, pero él también estaba por allí y además me ha pasado fotografías y vídeos de aquel momento hechos con un móvil rudimentario, pero se puede ver perfectamente ese incendio y la gente un poco asustada, medio corriendo. Hablemos de los fantasmas. ¿Habéis oído hablar de los fantasmas del Windsor? Bueno, pues al poco de ocurrir este incendio salen a la luz unas imágenes grabadas por una videoaficionada que en realidad no fue una sola persona. Habían allí varios y entre ellos el que más ha dado la cara, el abogado Carlos Just de Reus y su mujer, que en realidad fue la que grabó, hasta donde yo sé, las imágenes. Estaban en un edificio de enfrente, pues como Eli, y tomaron la grabadora y enfocaron. No se sabe muy bien, se cree que es un punto entre la planta 12 y 16, la mayoría dice que es la 16, pero no se sabe muy bien, y enfocaron ahí. Porque estaban viendo algo, dicen, ¿cómo es posible que hay gente dentro, con el edificio en llamas, y hay gente dentro? ¿Cómo es posible, si todo el mundo está afuera, ha habido orden de evacuación, que ningún efectivo esté ahí, porque es peligroso? Al ver que el edificio se perdía, como digo, tomaron la decisión de sofocarlo desde fuera. ¿Quién está ahí dentro a las 3:30 de la madrugada? Es la hora en la que fueron tomadas las imágenes, pero ya llevaban tiempo mirando esto, posiblemente desde las 3 de la madrugada estaban bailando esas sombras, que incluso desde fuentes más cercanas a los bomberos hubo la teoría de que se trataba de reflejos de bomberos reales que estaban en otros edificios vigilando el incendio. Esto no cuadró. La policía científica dijo no, sí que había gente dentro. No se tuvo muy en cuenta el tema, se dejó un poco de lado, desaparecieron las cintas originales en sede judicial o no sé muy bien dónde, y este hombre, este abogado, que por cierto estaba por Madrid de forma circunstancial, él era catalán, es catalán, y estaba porque tenía un juicio en los juzgados de Plaza de Castilla el lunes y estaba de fin de semana por allí, en la casa de un familiar, dice que recibieron llamadas extrañas de personas advirtiéndoles, de gente que quería hacerse con esas cintas, cosas extrañas que quedó en una anécdota, pero cosas extrañas que están ahí pululando en este tema, ¿no? Entonces se habla de recuperadores que querían coger documentos, salvar documentos de una caja fuerte, que se habla de ella en la planta 4, la caja fuerte de Comparex, documentos de contratos del Ministerio de Defensa, aunque el Ministerio de Defensa ha negado que tuviera documentos clasificados allí. Se cree que son documentos que tuvieran que ver con la OTAN, que tuvieran que ver con ciertas operaciones, no está claro. Aparte, las sombras no aparecen en la planta 4. Pero también se habla de, ya que hablamos de documentos, se habla de, lo que más llama la atención, y es que un día antes de este incendio, la Fiscalía Anticorrupción solicita a Deloitte unos informes que tienen en el Windsor de una auditoría en 1994 a FG Valores en el contexto de un juicio, como prueba, digamos, y dichos documentos, ardieron en el incendio sin copia de seguridad. Eso ahí se acabó. Ese documento se pierde, o no, porque se habla de recuperadores, de esos especialistas ataviados con, por supuesto, con máscaras, con trajes ignífugos, con linternas, porque se ve que llevan linternas. Pues eso se ha dicho una y otra vez, que si podían ser bomberos, parece ser que no. Y ahí queda eso, ¿no? En la bruma de el no saber qué pudo ocurrir con las sombras del Windsor, que se llegó a decir, atención, que eran fantasmas, ni más ni menos. Enseguida volvemos con esto. Enseguida volvemos con los fantasmas, porque me interesa esto, y vamos a tener nada más y nada menos que a Pedro Amorós. ¿Qué pinta Pedro Amorós en el tema del Windsor? Lo vais a entender enseguida.
¿Qué tal? Soy Nacho López Llandres, soy periodista, trabajo en la radio desde hace más de 20 años y precisamente esa noche la recuerdo porque yo estaba en mi apartamento en Cuatro Caminos, en aquella época vivía en esa zona y justo vi en las noticias que comenzaban a hablar del incendio que se estaba produciendo en el edificio, en el Windsor. Así que no lo dudé dos veces, cogí una cámara de fotos que tenía en ese momento, mi teléfono móvil, y salí a la calle casi corriendo. Recuerdo hacer esos pocos metros que me separaban hasta el edificio. Yo ya veía a la distancia, según me iba acercando, ese incendio. Recuerdo además que estaban todavía en obras, en ese túnel que estaban haciendo para pasar por debajo de Cuatro Caminos. Y justo llegué a esa zona y vi el edificio como se estaba, casi parecía como que se estuviera derritiendo, como caían partes del edificio. Estaba acordonada la zona, no nos dejaron pasar mucho más allá, obviamente por protección, pero yo veía a la gente, los vecinos que estaban allí en esa zona, se notaba la inquietud, yo creo que la falta de costumbre ante ver algo así. Yo creo que obviamente todos los que estaban muy sorprendidos, lo primero de todos, e inquietos, porque hubo varias personas, yo no sé si por verme contactar con la radio, porque yo en ese momento tenía conocidos y amigos que estaban trabajando en directo en servicios informativos en una radio, y yo les llamé y dije, oye, estoy aquí a pie del edificio por si queréis cualquier cosa. De hecho, yo estuve entrando en directo contando lo que estaba ocurriendo, y yo creo que la gente que me estaba escuchando alrededor De alguna forma necesitaba hacerme preguntas, ¿no? Y me decían, ¿es seguro que yo esté aquí? Recuerdo una señora mayor que había bajado en bata, se había bajado de su casa. Me decía, yo vivo allí enfrente, en esa casa. ¿Usted cree que corro peligro de estar en mi casa? Claro, los bomberos estaban diciendo a todo el mundo que precisamente se fuera a sus casas. Yo noté esa inquietud, esa falta de costumbre de ver una situación así. Yo creo que, obviamente, en esa zona nunca se había vivido algo parecido. La gente estaba, yo creo que desconcertada en ese sentido, ¿no? Y buscaba información como fuera de los que estábamos por allí en ese lugar trabajando. Recuerdo esa noche intensa, sin duda alguna, de mucho movimiento, muchas ambulancias, a pesar de que no hubo heridos, no hubo ninguna persona herida, pero recuerdo ese movimiento de ambulancias, de bomberos, mucha locura en esas horas que estuvimos ahí viendo lo que pasaba con el edificio, que, como digo, se iba desmembrando, iba cayendo según el fuego lo iba consumiendo. Sin duda fue una noche, entre comillas, histórica, ¿no? Para vivirla y para contarla.
Por cierto, gracias a este compañero que nos cuenta también su visión de cómo vivió muy de cerca. Además, hemos contado con dos periodistas cómo vivió muy de cerca el incendio del Windsor. No he querido hablar muchísimo de cierto comisario muy conocido o excomisario que suele ir ataviado con una boina y con una carpeta. No he hablado mucho del tema. Por cierto que en mi libro no podía dejar de tratar este tema, en el libro del fuego, donde hablo del incendio del Windsor y cuento alguna cosa que no me va a dar tiempo a contar hoy, aunque creedme que voy a contar el caso pues bastante desmenuzado, pero hay una trama que tiene que ver con ciertos personajes muy poderosos cuya reputación podría estar en entredicho si se descubrían ciertas cosas que ardieron, es lo que os comentaba hace un momento, esa auditoría ardió en el incendio del Windsor. Ahí está la teoría de la destrucción, pero esa teoría viene acompañada de una previa extracción. O sea, primero recuperar documentos y luego quemar. O eso dice el que se adjudica el incendio del Windsor. Y dice así, las palabras suyas es el fuego purifica. El fuego es un elemento que sirve para limpiar, para purificar. Y eso es lo que vine yo a hacer, más o menos, no cito textualmente, por un encargo que me hacen en el Windsor. Me refiero al sapo. Este delincuente, ladrón y también personaje que trabaja en las sombras, con formación militar, cuyo nombre es John Imanol Sapieha, nacido en el Congo, pero ha estado mucho tiempo por España yendo y viniendo, y al cual se le adjudican, o él mismo se adjudica, el robo de 2.700 millones de pesetas en el Banco Popular de Yecla en el 98, y el robo, este ya sería de guante blanco, de obras de arte de Sorolla y del pintor Francisco de Goya en la residencia de Esther Koplowitz en el 2001. En un documental llamado El Sapo S.A. Memorias de un ladrón, la segunda temporada, que es del año 2024, es del año pasado, él confiesa haber sido el autor del incendio que destruyó la Torre Windsor y, según su relato, fue contratado para robar documentos y destruir el edificio, planificando meticulosamente el sabotaje y la posterior huida. Tras pasar solo 3 años y medio en prisión, el sapo decidió retirarse de la actividad delictiva, reconociendo que su modus operandi había quedado obsoleto en la era digital. Actualmente reside, supuestamente, alejado de los robos que le hicieron famoso. Pero no solamente es ladrón, sino que, como digo, cuenta la escena este hombre, el sapo, de cómo queda con un señor de no sabemos de dónde. Le llaman y le dicen, oye, vete al Álamo. Se van al Álamo, aquí en Madrid, y a caballo le cuentan, oye, tienes que hacer esto. ¿Y cómo lo hace? Pues contratando, cobra, dice él, 1 millón de euros más gastos y contrata, como si fuera esto La Casa de Papel, contrata un equipo de superladrones, vamos a decirlo así, entrenados con adiestramiento militar, fornidos, lo digo porque tuvieron que llevar mucho material, y entre ellos bombonas de 30 kilos en la espalda. Y bueno, un día o unos días antes, esconden de noche, en la última planta del Windsor, encima del techo, del falso techo, esconden unas bombonas, lo dejan todo preparado y el día de autos, porque él dice que siempre trabaja en fin de semana, o sea, el sábado, pues suben por una escalera lateral, nunca utilizan ascensor, recuperan una carpeta verde con 600 folios que no sabemos qué contiene y vierten allí, abren la válvula de escape de esas bombonas, virtiendo un gas que dicen que consiguieron, un gas militar que dicen que consiguieron en los países del este y que es un gas que alimenta las llamas y que crea un incendio pues muy virulento. Es por esto que a lo mejor en algunos vídeos, y esto lo he visto yo, aparecen llamas azules en el incendio del Windsor. Dicen que para escapar, pues bueno, burlaron la seguridad totalmente. Eran 4 vigilantes de seguridad y para escapar pues simplemente huyeron por un butrón, por un agujero hecho en un sótano del edificio que conectaba con un con el garaje, con el parking y con sus propios coches, tal y como vinieron, se marcharon por los túneles de Azca y desaparecieron. Rapidez, profesionalidad, si se puede hablar en este sentido, porque al final el incendio fue lo que se pedía. Un auténtico infierno.
Lo olvidado, lo mágico y lo prohibido tienen su lugar aquí, en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Esto, por cierto, creedlo o no creedlo, es el testimonio de esa misma persona, del sapo, que dice cómo lo hizo y lo explica claramente en el documental, pero no hay pruebas de que esto sea así. De hecho, repito, la policía estuvo buscando indicios. Se supone que echaron el gas, se llevaron las bombonas, porque para no dejar pruebas allí, y pusieron un pequeño dispositivo que era teledirigido y clac, al darle un botón soltaba una chispa y ya empezaba el fuego. Pero la policía no encontró, por ejemplo, ese dispositivo, o al menos no lo han dicho. Y los perros que fueron para allá los escombros tampoco detectaron ningún tipo de acelerante. Son perros entrenados para detectar hasta 12 tipos de acelerantes, como el queroseno, como la gasolina, etc. No gas. Así que si se utilizó gas, encaja con que los perros no lo hubieran detectado. Ahora bien, es el testimonio de una sola persona, unos le dan credibilidad, otros no. Es un tema que ha prescrito, por eso dice que lo cuenta, y cada uno que piense lo que quiera. Vamos con algunos detalles de este incidente. Por ejemplo, ¿había alguien en el Windsor? Bueno, pues vamos a contar con los deditos. 4 vigilantes de seguridad en distintos lugares. Uno siempre fijo en la entrada, por si venía alguien, atendiendo a las consolas. Vigilantes como, pues, por ejemplo, este hombre, Roberto Gil, que en el documental este de El sapo, memorias de un ladrón, habla de, por ejemplo, que no tenían un adiestramiento especial en caso de incendios, que la reforma del edificio había hecho que el rascacielos dejase de contar con ciertas cosas como cámaras o alarmas. Y dice que alguien entró a las 9 de la noche, recordemos que el incendio es a las 11, un señor normal, vestido normal, que tenía acreditación para poder entrar, supuestamente era un abogado que venía a recoger unos papeles. Alguien entró. ¿No será que alguien sabía que ese incendio se iba a producir y sabiéndolo, pues acudió antes para sacar ciertas cosas? ¿O será uno de esos del equipo del sapo? Porque el vigilante, Roberto, dice, no lo vi salir. No sé si algún compañero lo vio salir, pero no lo vi salir. Eso sí, entró con todas las de la ley. Estaba con su tarjeta y acreditado. Sabéis que en este tipo de edificios de oficinas pues hay unos tornos y no puede pasar cualquiera de cualquier manera. Bueno, ese es un detalle. ¿Cuántas personas había? Pues 4 más este señor, que nadie lo menciona, nada más que este vigilante, este señor misterioso que subió, pero nadie sabe si bajó y cuándo. más la del cigarrillo, la de Deloitte, que en la planta 21 apagó mal el cigarrillo, y había otra persona más, tampoco muy conocida, o sea, no se ha divulgado mucho, quizá porque su testimonio no es muy relevante. Su nombre es Rosemary Antrobus, y era una traductora que acudió al edificio sobre las 6:30 de la tarde, pero estuvo allí varias horas estudiando hasta que una voz por megafonía, una alarma, le pidió que saliera de allí porque había un incendio. O sea, ella estaba presente cuando el incendio, simplemente se marchó y ya está. ¿Qué hacía allí? Pues dice que fue a recuperar unas lentillas que se había dejado olvidadas y unos papeles que eran importantes para un examen. Pero viendo que el sitio estaba tranquilito y en silencio, no había nadie, literalmente, pues se quedó allí un rato estudiando. Ella fue a la planta 9, ¿de acuerdo? Eso es lo que cuentan. Así que tenemos a 4 vigilantes de seguridad más 3 personas. Más otros 4 que eran los del equipo del sapo, si es que esto ocurrió así. Pero seguro, seguro, había 7 personas en el momento del incendio del Windsor. Esto es todo lo que podemos contar, pero nos queda algo más. Nos queda la parte del misterio. Y para ello tenemos que hablar de otro documental. Este se llama La maldición del Windsor. No voy a hacer promoción de las plataformas, puesto que no hay necesidad. Lo tecleáis. El sapo, S.A., Memorias de un ladrón. Y este otro se llama La maldición del Windsor. Son varios episodios, ya no recuerdo. Creo que son 3 o 4 episodios. Es una miniserie, podríamos llamar, de tipo documental, dirigida por Raúl Calabria. Y en ella aparece nuestro compañero, parapsicólogo, experto en psicofonías, experto en muchas cosas en realidad, pero bueno, es famoso por esto. Su nombre, Pedro Amorós.
Lo que a mí me puso en contacto con este caso fue precisamente que varios medios de comunicación en la época se pusieron en contacto conmigo porque hablaban de una serie de imágenes o figuras fantasmales que, bueno, pues parecían estar allí, ¿no? A mí me enviaron, Telecinco concretamente, me envió unas imágenes, estuve analizándolas. Tras pasar determinado tipo de filtros y análisis pericial de la imagen, llegué a la conclusión de que esas imágenes eran reales, tenían tridimensionalidad, ¿no? Y esto es lo que más o menos salió prácticamente a todos los medios de prensa. Estas imágenes las grabó Carlos Jus, un abogado, junto con su esposa, que estaban allí viendo cómo se quemaba aquello, y observaron como en una pequeña ventanita, bueno, pues algo se movía, ¿no? Claro, desde entonces empezó a hablarse un poco de lo que era esos fantasmas del Windsor. ¿Por qué? Pues porque todo estaba envuelto en un gran enigma, y realmente todo comenzaba en cierto modo con ese aspecto maldito que supuestamente tenía la familia Reizábal, que eran los propietarios de Izaro Films, entre otras cosas, ¿no? Y que, bueno, pues que parecía que estar sobrevolando todas las cosas que hacía la familia, ¿no? El caso es que la productora Producciones del Barrio se pusieron en contacto conmigo precisamente para ver si yo podía un poco argumentar qué era lo que había pasado y qué era lo que había hecho, ¿no? Y desde el punto de vista de lo paranormal, evidentemente, yo siempre me tiré hacia la vertiente de la posible maldición. Hay lugares malditos, hay lugares que sí que tienen puntos muy marcados y que no se sabe por qué, bueno, pues tienen estas condiciones. Cuando me llamaron, yo le pedí a Marta Ruiz que me acompañase a ver si podíamos replicar lo que muchas veces en Aventura del Misterio hemos realizado, que era un poco la radiestesia psíquica, es decir, realizar una especie de teleprospección del lugar para ver si realmente había algún tipo de energía activa. El caso es que allí nos enfrentábamos a un dilema, y era que no había nada, es decir, no quedaban edificios, no había absolutamente nada, simplemente estaba allí. Sin embargo, el suelo sí que estaba, ¿no? Y lo cierto es que, bueno, pues Marta se puso allí a realizar sus experimentos en conjunción con mis psicofonías, que yo las realicé donde Marta me indicó, el punto que ella me indicó, el más activo, y evidentemente entre las otras y entre las muchas preguntas que se hicieron, bueno, pues se preguntó si realmente estas figuras eran de carne y hueso, es decir, que no se trataban de fantasma alguno. Y así lo dijo la radiestesia. Yo creo que era una de las conclusiones. En cuanto a tema psicofónico, poca cosa se obtuvo realmente. Estamos hablando de la ciudad de Madrid, una ciudad muy ruidosa y sobre todo en un lugar que tuvimos que esperar muchísimo tiempo para poder grabar esas psicofonías en las que salió prácticamente nada. Pero el resultado de la radiestesia sí que fue muy interesante a tener en cuenta y que desde luego fue contundente, ¿no? No eran figuras humanas las que se habían visto en aquel sitio el día del incendio, ¿no? Sobre todo cuando todo estaba en llamas.
Bueno, fijaros qué curioso que Pedro dice, o me decía al principio, esto es una historia brutal. Bueno, Álvaro, yo lo he visto el documental, yo fui allí con Marta, que ahora escucharemos a Marta también, yo fui allí para captar psicofonías y resulta que, bueno, pues me fui con nada. O sea, no había captado nada. Era complicado porque estábamos en plena calle, no había mucha gente, pero claro, no estaban las condiciones o, bueno, en fin, ya sabéis, era más un rodaje que una experimentación. Entonces estuvieron ahí grabando y yo le digo, Pedro, es que en el documental, y lo podéis ver, dices que has oído algo raro, porque él llevaba el micrófono, una tablet y unos cascos para monitorizar lo que estaba escuchando en directo. Y me dice Pedro, uy, pues ahora que lo dices, mira, voy a buscar en la pista y lo voy a escuchar, a ver si es verdad que he captado algo. Y, ¿sabéis? La última hora de esta misma semana revisó las grabaciones Pedro y encontró algo. Encontró esto.
El origen y la causa del desastre del edificio Windsor.
Bueno, es posible que no lo hayáis entendido, y hay que decir que esto es complejo. Yo no aseguro que esto sea una psicofonía, aunque Pedro me cuenta que no había nadie por allí, cerca, lo que se dice cerca de la grabación, y que es la única voz que se escucha entre el ruido ambiente de la ciudad, y esto es cierto, y encima esa voz parece decir fuego y hay algo detrás que no conseguimos descifrar mucho. Hemos creído escuchar fuego, no les importa. Vamos a ponerlo de nuevo. Bueno, pues esto es brutal porque de confirmarse que es cierto, de confirmarse, estaríamos ante una inclusión, vamos a llamarlo así, de un sitio donde no ha muerto nadie. Pero entonces, ¿qué hacen esas voces ahí? ¿Podrían ser de lo que nosotros llamamos en el mundo del misterio la impregnación? Es decir, un lugar donde ha habido mucha tensión, mucho sufrimiento también. Hubo bomberos que dijeron que estuvieron a punto de perder la vida en Windsor, que cuestión de minutos, que si no reciben la orden de salir de cierto lugar, la planta hubiera colapsado y podían haber muerto perfectamente. Que lo pasaron muy mal y tuvieron lesiones algunos de ellos, ¿eh? Cuidado, es un incendio muy serio. Entonces, una voz que ha quedado ahí, no sé, energéticamente, una huella psíquica, que se llama, ha quedado pululando por el lugar y que Pedro lo haya captado, o bien incluso puede ser un espíritu que no murió en el Windsor, pero que de alguna manera quiere comunicarse y dice esa palabra, que es una palabra clave. No dice pájaros, dice fuego. Fuego se oye bastante claro. Lo de detrás no lo sé. Bueno, ahí lo dejo. Como vamos a tomárnoslo como una curiosidad, pero es, en realidad es un pelotazo, porque es lo que nos faltaba ya para el caso Windsor. Una psicofonía. Y por otra parte, pues aquí tenéis la operación, el trabajo que hizo Marta, pues con el tema de la radiestesia, buscando puntos importantes a nivel energético en la zona. Repito, el edificio no existe. Lo que hay ahora en su lugar es unos grandes almacenes y la torre llamada Torre Titania.
Para abordar ese tema de quiénes eran esos fantasmas, si realmente eran fantasmas, si realmente ahí había algo paranormal, ¿vale? Pues ahí es donde entrábamos nosotros, ¿no? Yo iba desde el punto de vista radiestésico. ¿Por qué? Pues bueno, Álvaro, tú ya lo sabes, porque además tú también eres radiestesista y también te gusta el tema de las energías telúricas. Y bueno, pues para los oyentes, para quien no hayan oído hablar nunca de este tipo de energías, bueno, pues son energías naturales que emanan de la Tierra. Normalmente están distribuidas, son unas radiaciones que se distribuyen a través de una red telúrica, de una red de líneas, de una cuadrícula. Bueno, he dicho una, son varias, ¿vale? Las más comunes suelen ser... Las más comunes de detectar, quiero decir, son la red Harman, la red Curry. Y bueno, realmente no tenía mucho interés medir este tipo de líneas porque están en todas partes, ¿no? Los que trabajamos este tipo de energías, pues sabemos que hay pues ciertas anomalías llamadas vórtices energéticos, ¿no? Que son esas columnas de 60 centímetros de diámetro que se dan en determinadas circunstancias, en determinados cruces de líneas o de aguas subterráneas, etcétera, ¿no? Y que cuando uno de estos vórtices se da en levógiro, porque los hay de dos tipos, están en destrógiro, el levógiro, y bueno, cuando son en levógiro, pues normalmente suelen ser atrayentes o imanes para todo tipo de fenomenología paranormal, ¿no? Total que, bueno, pues descartamos esa posibilidad, pero bueno, hay algo que llevo haciendo bastante tiempo, ¿no? Y eso se ve que es lo que le llamó la atención a la productora, es el tema de encontrar energías anómalas, energías activas, ¿vale? Entonces allí lo que hicimos en el documental fue hacer pues el modus operandi que hacía siempre, ¿no? Que es pillar un mapa de la zona, un mapa, una imagen de satélite, de Google Maps, etcétera, me vale cualquier cosa, un plano del lugar que voy a prospectar, y mediante el mapa, mediante ese mapa, esa imagen de satélite, bueno, pues ahí estuve a través de la pantalla del móvil, dejando ahí la imagen de satélite, íbamos sobre la marcha, yo con el péndulo iba prospectando por encima del mapa, buscando las zonas activas. Parece de película, ¿no? Esto de buscar cosas sobre mapa. Yo la verdad que también era muy escéptica hasta que empecé a probarlo y caí de la burra, ¿no? Bueno, realmente no hubo, por la experiencia que tengo, hay lugares que pegan bombazos y aquel no era uno de esos lugares. Queda claro, además yo estoy allí con mis varillas en el lugar y bueno, pues se puede ver ahí con mis varillas la respuesta rotunda a la respuesta de esa pregunta que nos hicieron, ¿no? ¿Eran los fantasmas del Windsor fantasmas reales?
Bueno, muy interesante. Había zonas un poco cargadas, pero no era un lugar especialmente activo en lo energético. Había, repito, zonas un tanto cargadas. Y Pedro habla, bueno, hablaba Pedro del análisis de las imágenes como perito, bueno, pues que encontró tridimensionalidad en esas figuras. Pedro y Marta fueron llevados al terreno para que, con métodos, vamos a decir, espirituales, por decirlo de alguna forma, no sé cómo llamarlo, por métodos no usuales, indagaran en qué pasó en el Windsor y si los fantasmas eran fantasmas o eran personas. Nada. La respuesta es que eran personas. A través de las varillas de radiestesia hubo aquí fantasmas y se abren las varillas indicando no. Si se cruzan es un sí. Bueno, lo podéis ver todo eso en el documental. Vamos con lo último. Esto es brutal y con esto terminamos. Hemos dicho que esto fue construido por los Reizábal. Bueno, pues resulta que el propietario de este imperio que se cristaliza, nunca mejor dicho, en el edificio Windsor era Julián Reizábal Delgado, de familia campesina, un burgalés nacido en Caleruega, y que hizo una fortuna viajando primero a Bilbao y después a Madrid en el imperio del ocio, sobre todo en el imperio cinematográfico, donde llegó incluso a fundar una distribuidora, Ízaro Films, y también a financiar y ayudó mucho a películas del destape, las películas de Pajares y Esteso. Abrió muchos cines, si te suena el cine Palacio de la Prensa, el cine Callao, el cine Roxy B, Velázquez, los cines Luchana, fueron en un momento dado propiedad de los Reizábal, una familia, ese hombre hecho a sí mismo, que por cierto se construyó en Miraflores de la Sierra, un refugio santuario brutal, que es increíble, dedicado a Nuestra Señora de Begoña, la Virgen de Begoña, patrona de Bilbao, y que si vais algún día vais a ver, se puede visitar un santuario con una pequeña cuevecita, un torreón, un merendero, creo que tiene una cafetería o restaurante, y un lugar para hacer misas, y una serie de estatuas religiosas, por supuesto la de la Virgen de Begoña, Nuestra Señora de Begoña, está muy cerquita del río Guadalix, pues eso, en plena montaña, en un cerro que se llama el Cerro de los Santos, perdón por esta digresión, pero os recomiendo que vayáis un día a verlo y a ver esa estatua de San Miguel Arcángel que impone. Bueno, pues repito, rememoramos. Dicen que sobre ellos pues se cierne una maldición. La última víctima, y es da muchísima pena, y no me gusta hablar en términos de maldición, así que yo no apoyo la teoría de la maldición, pero así titula el Diario de Burgos, noticia de julio de 2020, Reizábal, una saga maldita. La muerte en accidente a los 14 años de Ana Reizábal se suma al rosario de tragedias que han marcado la existencia de los descendientes del empresario burgalés Julián Reizábal. Bueno, ha habido varias muertes en el seno de esta familia, con 40 y tantos, con 50 y pocos, con edades que hoy en día son consideradas pues juventud, y que pues la esperanza de vida es casi el doble. Por lo tanto, pues sí, en el momento más importante de su vida, han ido cayendo estos integrantes de la familia. Y hay una persona muy famosa. De hecho, estuvo en Eurovisión en el año 2016 representando a España. ¿Os suena Barei? Bueno, pues Barei es un nombre artístico de Bárbara Reizábal. Estuvo desaparecida de las redes cuando se enteró de la muerte de este familiar, cómo no. 14 años, ¿eh? Terrible. Un accidente en Asturias, creo que fue, en una excursión, sí, en un río, vaya. Bueno, pues dijo, obviamente, que en nuestra familia, dice, hemos aprendido a vivir con la muerte de cerca desde muy pequeños. Al final son parte de lo mismo, la vida y la muerte. Desde que mi padre murió, decía Barei, cuando tenía un año y pico, hasta ahora, han sido tantísimas pérdidas de tantísima gente querida y tantos familiares que pensábamos que el cupo ya estaba cubierto, porque no podía haber algo más dramático. Pero resulta que sí. Bueno, una historia muy triste que también, bueno, pues se plasmaría en el final de ese pedazo de rascacielos que era propiedad de esa familia. Ese final, pues también tan trágico, en un incendio que lo destruyó minuto a minuto. Ahí queda eso. ¿Qué opináis? Finalmente, ¿existen las maldiciones y el Windsor era un edificio abocado a lo que le pasó siendo el propietario quien era? Por cierto, lo he resumido mucho, pero la historia de los Reizábal es súper interesante. Ya está resuelto este caso y fue provocado por mano humana, y esa mano humana tiene nombre y tiene un apodo, el sapo. ¿Parte del equipo de este señor eran los llamados fantasmas del Windsor? ¿Qué opináis? ¿Se seguirá hablando de esto o ya se da por archivado? Ya se da. Obviamente en 2006, un año después, el 31 de enero, bueno, pues se cierra a nivel judicial el caso. Bueno, pues fue archivado y el edificio fue demolido rápidamente para construir esa torre que hoy en día sigue ahí y muy lustrosa, la Torre Titania. Y como había falta de pruebas concluyentes de intencionalidad, pues el caso pues fue archivado sin más y no se pudo encontrar responsables detrás de este incendio. ¿Esto fue así o sigue siendo un auténtico expediente X? Si me preguntáis a mí, yo me voy a mojar un poquito solo, ¿eh? Porque hablábamos al principio de las estadísticas. Yo pienso que es muy, muy, muy complicado, pero no lo pienso yo, o sea, después de informarme pienso que es muy complicado que un incendio tan brutal, de verdad, ahí están las imágenes, y las vais a ver estos días todo el rato, a partir del miércoles que es el aniversario, 20 años, es tan brutal que se me antoja hasta un tanto, ¿cómo decir?, forteano, que esto lo genere un cigarrillo mal apagado. No es imposible, por tanto puede ocurrir, pero si me preguntáis a mí, repito, mi opinión personal es que hay altas posibilidades de que el incendio del Windsor fuera provocado. ¿Y esto qué significa? Significa que a alguien le interesó destruirlo, y esto es terrible. No pasó nada de milagro, dicho así por los bomberos, no hubo víctimas mortales de milagro. Y además, ¿y si este equipo de élite, supuestamente que se coló ahí, y si en su, vamos a decir, en su aventura por el edificio, se encuentran con un vigilante? ¿Qué hubieran hecho? Como mínimo, inmovilizarlo, dejarlo cao. Pero claro, un vigilante cao durante el incendio, ¿qué hubiera pasado con él? Esto son conjeturas, por supuesto. Así que yo creo que es factible que hubiera sido provocado el incendio. No tengo pruebas para demostrarlo, por tanto, no lo sé. Puede ser, me inclina. Yo hubiera votado en esa encuesta la opción B. Pero de todas formas, prefiero pensar que fue un accidente, porque lo contrario implica cómo puede ser de malo un ser humano para quitarse de en medio un rascacielos que estaba, formaba parte, hombre, no era muy, muy alto comparado con los que hay hoy en día, pero formaba parte del skyline madrileño. Y como digo, que es que muchas cosas podían haber salido mal y podía haber muerto gente. Por tanto, aunque creo que es muy posible que fuera intencionado, prefiero pensar, y ojalá y deseo, que haya sido simplemente un accidente. Más información en el libro del fuego. En el libro del fuego, que es ese trabajo que he publicado recientemente con la editorial Luciérnaga. Pues ya hemos llegado al final del programa, espero que os haya gustado, y además del libro os voy a recomendar que os vengáis conmigo el 14 de febrero, la semana que viene, el viernes, para celebrar San Valentín o no, para celebrar los misterios y la vida, a una ruta que volvemos a inaugurar. A lo mejor ya la hiciste hace muchos años, bueno, muchos, 4 o 5 años mínimo. Se llama Madrid Tenebroso. Y aunque tiene novedades, pues es una ruta muy bonita que hacíamos al principio cuando empezamos y que pasa por lugares como la Plaza Mayor, hoteles con fantasma, también teatros con historias de fantasmas, psicofonías, en fin, una ruta distinta. Si ya te has hecho las clásicas que son El Retiro y Madrid Misterioso, a lo mejor te apetece. Información de servicio, esa ruta que arranca de nuevo, y espero que con éxito de público, el 14 de febrero. Ahí estaré con vosotros acompañándoos y también contando historias de amor y misterio. Así que si os apetece, ahí estaremos. Amigos, amigas, yo soy Álvaro Martín. Me despido hasta la semana que viene. Muchísimas gracias. Esto es Madrid Misterioso en Onda Madrid. Un abrazo.